más salud. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Más saludable, más sexualidad, más mente, más veraz, más confiable, más UNAM. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social.
¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos escucha en Radio Universidad Nacional Autónoma de México y nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro programa, a su programa Más Salud. Yo soy Alejandro Godoy, tengo el gusto de compartir este espacio de divulgación de la ciencia con todos ustedes. El día de hoy está muy interesante, vamos a tratar un tema bien importante, sobre todo para nuestro país, y es un tema mundial. Miren ustedes, en el marco del Día Mundial de la Hipertensión, que de alguna manera se conmemora, se celebra de alguna forma el día de mañana, que es 17 de mayo, vamos a hablar de esta condición médica crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo y la cual es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Para hablar de este tema tan interesante, contamos hoy con la participación de una experta, la doctora Viridiana Robles González, quien es médica cirujana egresada de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con una maestría en ciencias en epidemiología por la unidad de posgrado en la misma institución. Actualmente desempeña el rol de jefa de la sección académica de enseñanza en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Su experiencia además incluye haber sido responsable del área académica e investigación de la Secretaría de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Medicina desde el 2018 y hasta enero del 2024. Y desde el 2016 se ha destacado como profesora tanto en el Departamento de Salud Pública como en la Secretaría de Universidad Abierta y Educación a Distancia de nuestra Facultad de Medicina. La doctora Robles es autora de 3 asignaturas optativas a distancia actualmente impartidas en la licenciatura de médico cirujano de la facultad. Desde el año 2020 ha participado como asesora del Diplomado de Salud en el trabajo para médicos pasantes y médicos de empresas, impartido por la Coordinación de Salud en el trabajo de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina. Además, ha colaborado como profesora y asesora de tesis de licenciatura y especialidad en la Universidad Naval de la Secretaría de Marina y cuenta con un destacado historial académico a nivel nacional con 22 publicaciones en revistas y 8 capítulos de libro relacionados con educación médica. En reconocimiento a su excelencia docente, además de todo lo que ya les dije, la Facultad de Medicina de la UNAM le otorgó el reconocimiento Dr. José Laguna García al mérito docente de excelencia en el año 2021. Así es que, como verán ustedes, tenemos una invitada de lujo, de excelencia, y para tratar este tema tan importante. Viridiana, buenos días, bienvenida, ¿cómo te encuentras esta tarde?
Ay, muchas gracias, pues muy feliz de estar aquí con todos ustedes, Alejandro.
Mil gracias a ti. Está muy interesante lo de las clases optativas que has creado. ¿Nos podrías platicar cuáles son las clases que das a nuestros alumnos de la facultad?
Sí, claro que sí. Pues comencé impartiendo la asignatura, bueno, creando junto con otro grupo de profesores la asignatura de manejo de bases de datos, porque si algo es cierto, el médico a lo mejor tiene la idea de que no necesita una formación en manejo de datos, bioestadística, interpretación de estos datos, lo cual pues es totalmente erróneo. Los médicos, para poder hacer un diagnóstico, para poder, digamos, a nivel de un grupo de personas, para poder interpretar, por ejemplo, entender los artículos que salieron, por ejemplo, este año con respecto a la patología que sea más prevalente en las personas que estamos atendiendo, pues debe de tener una formación sólida, ¿no? Que le brinde la capacidad de poder entender, interpretar y tomar decisiones con respecto de la salud de las personas. Entonces, bajo esa meta que yo tenía, se crearon estas optativas, la de manejo de bases de datos. Otra asignatura optativa que comparto con otra profesora, que es la de transforma los datos en información, que es prácticamente de bioestadística. Y otra asignatura optativa que tiene que ver justo con la interpretación de los indicadores de salud. Entonces, bueno, me fascina siempre estar muy a la mano con toda esta parte de la interpretación y sobre todo darles ciertas herramientas que a los alumnos les puedan ayudar.
Absolutamente de acuerdo, qué bueno que haces esta labor. Las materias optativas en nuestra facultad, como en muchas facultades de nuestra universidad, ayudan a los futuros profesionales de la salud, como son en nuestra facultad, a tener justamente eso, más herramientas para su desarrollo profesional integral. Sí. Bien. Vamos a nuestro tema, estamos en vivo, así es que por favor no olviden mandarnos todas sus dudas y comentarios por medio del chat de esta transmisión o a través de los teléfonos en las cabinas de Radio UNAM, que con mucho gusto se los transmito. Son el 55-55-36-89-89 y el 800-505-26-88. Como ustedes pueden ver, los que estén en las redes sociales podrán ver en pantalla los teléfonos. Así es que no duden, por favor, en mandarnos toda su comunicación. También nos pueden escuchar desde www.radio.unam.mx y a todas las personas que nos siguen en YouTube, los invitamos a que se sumen a nuestro canal. Bien, Viridiana, vamos a comenzar por lo más elemental, si me permites.
Claro.
¿Qué es la hipertensión arterial? ¿Cuáles son sus principales causas?
Híjole, pues la hipertensión arterial estamos hablando de una enfermedad crónico-degenerativa que se caracteriza por desafortunadamente ser prevalente en la población mexicana. Y esta enfermedad está caracterizada por tener elevaciones de la presión arterial, elevaciones por arriba de 120-80. Ahorita vamos a explicarles un poquito más acerca de esto. Pero, ¿cómo definimos? A veces, muy frecuentemente escuchamos la presión arterial. ¿Qué es eso? ¿A qué le denominamos presión arterial? Bueno, pues la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre cuando pasa a través de los vasos sanguíneos. Es decir, la fuerza que la sangre ejerce sobre la pared de los vasos sanguíneos. ¿Qué consecuencias trae esta presión sobre la pared del vaso sanguíneo? Que el vaso sanguíneo se tense, ¿no? Y el hecho de tener una constante tensión en las paredes de los vasos, pues a largo plazo puede traer consecuencias que son mortales para las personas. Ahora, ¿a partir de qué cifras nosotros definimos que estamos hablando de hipertensión arterial? Bueno, aquí me voy a referir a la clasificación que ya la American Heart Association, que dio en 2021. Y esta clasificación dice que los niveles óptimos de presión arterial son aquellos que están por abajo de 120-80. Generalmente, y aquí voy a hacer otro paréntesis, cuando se mide la tensión arterial se dan dos cifras. La primera, que corresponde a la presión sistólica, y la segunda cifra que corresponde a la presión diastólica. Pero bueno, vamos a traducir un poquito más a qué se refiere esto de la presión sistólica y la presión diastólica. La presión sistólica se refiere a aquella presión, es decir, la fuerza con la que la sangre que tiene que ejecutar el músculo cardíaco para poder expulsar la sangre de sus cavidades. Entonces, cuando el corazón se contrae, a eso le llamamos sístole y se ve reflejado en la presión sistólica. Obviamente, imagínense si estos vasos sanguíneos a los que sale, por los que sale la sangre de las cavidades cardíacas, tienen una mayor resistencia, es decir, están tensos todo el tiempo, pues el corazón tiene que ejercer una mayor fuerza para vencer esta resistencia y que la sangre pueda salir de sus cavidades. El otro tipo de presión es la presión diastólica. ¿A qué le denominamos presión diastólica? Bueno, pues si la sangre sale del corazón, tiene que llegar nuevamente a él. Entonces, esa fuerza con la que la sangre llega al corazón ejerce una presión nuevamente sobre las paredes de las cavidades cardíacas. A esa presión le llamamos presión diastólica. En resumen, sístole, el corazón se contrae, diástole, el corazón se relaja, y por eso se dan estas dos cifras. 120 corresponde al momento en el que ocurre esta contracción cardíaca para que la sangre salga de sus cavidades, y diástole, cuando el corazón está relajado para que la sangre regrese a estas cavidades. Entonces, lo ideal es que las personas tengamos cifras de presión arterial menores a 120/80. Cuando estas cifras se comienzan a subir, es decir, que la presión sistólica se encuentre entre 120 y 129 y puede que la presión diastólica esté normal, entonces ya estamos hablando de que la presión arterial se empieza a elevar. Justo este es el momento donde a veces las personas empiezan a escuchar zumbido de oídos, empiezan a ver lucecitas o se sienten raras. A veces incluso a consulta únicamente llegan diciendo, es que yo no me siento bien, me siento rara, tengo dolor de cabeza, sobre todo en la región de la nuca. Es aquí donde nosotros debemos evitar y sobre todo a toda costa que los pacientes sigan elevando sus cifras de tensión arterial y en serio, ahora sí, se convierta en una hipertensión. Aquí es momento de justo cambiar sobre todo el estilo de vida de las personas, que más adelante vamos a hablar. Pero bueno, desafortunadamente a veces y no todos los pacientes llegan cuando se empiezan a sentir raros, sino cuando realmente incluso ya empiezan a sentir que el corazón les late más rápido, lo que médicamente denominamos como taquicardia. Y entonces aquí ya hay dos clasificaciones, ¿no? Dependiendo de las cifras de presión arterial que detectemos en los pacientes. Nivel 1, que ya estaríamos hablando de hipertensión. ¿A qué cifras de presión arterial hace referencia? Cuando la presión sistólica va de 130 a 139 y la presión diastólica de 80 a 89. Cuando pasamos de estas cifras, entonces ya estamos hablando de una hipertensión arterial nivel 2. Y específicamente, ¿a qué niveles de presión arterial nos estamos refiriendo? Presión arterial sistólica de 140 o más y la presión diastólica de 90 o más. Y bueno, yo creo que aquí es cuando los pacientes de verdad incluso ya llegan a los servicios de urgencias con incluso estar ya casi llegando a lo que se denomina una crisis hipertensiva. Y en el peor de los casos, cuando se manejan cifras de presión arterial por arriba, la presión sistólica por arriba de 180 y la presión diastólica por arriba de 120, aquí sí o sí ya estamos hablando de una crisis hipertensiva y requiere un manejo hospitalario de inmediato para evitar efectos adversos en algún órgano o en alguna parte de nuestro cuerpo.
Gracias, Viridiana. Muy bien explicado, perfectamente claro. Yo he tenido muchísimos años escuchando hipertensión arterial y bueno, uno más o menos lo entiende, pero hoy me quedó clarísimo. Espero que para nuestra audiencia haya sido así de claro. Estoy prácticamente seguro que sí. Ahora bien, ¿por qué es importante revisarse y tener en cuenta que cuando se rebasan estos niveles que tú bien nos has explicado, son de riesgo? Entiendo que muchas personas andan con una presión arriba de 140, 110 y pareciera ser que pues viven con esa situación, se adaptan, nuestro cuerpo es maravillosamente adaptable a muchas circunstancias, pero ¿cuáles son los riesgos reales? ¿Cuáles son los factores más comunes asociados a la hipertensión?
Sí. Ay, aquí más que nada, fíjate que es una... Justo, esa es la labor del personal de salud. Empoderar a las personas y hacer de su conocimiento cuáles son los signos y síntomas, porque Desafortunadamente, como bien lo dijiste, a la hipertensión arterial también se le denomina como la enfermedad silenciosa. Pueden incluso tener cifras de tensión arterial elevadísimas y los pacientes referir que pues, se sentían bien. Muchas veces el diagnóstico lo hacemos ahora sí que meramente de sorpresa, al momento que incluso asisten por otro motivo de consulta y como parte de todo el ritual médico de lo que se debe de hacer en una consulta es tomar signos vitales. Y en esa toma de signos vitales, pues se ve que justo sus niveles de presión arterial están por arriba de lo óptimo, de 120-80. Esto ya es señal de alarma. Y explicarle al paciente, claro, dependiendo de aquí los niveles que anteriormente describí, ¿cuáles son las acciones que se tendrían que seguir, por ejemplo, si apenas está elevando la tensión arterial para evitar que desarrolle una hipertensión arterial? Pero, por ejemplo, si desafortunadamente llega ya con criterios para justamente, sobre todo por las cifras de tensión arterial, para hacer un diagnóstico de hipertensión arterial nivel 1, nivel 2, bueno, cerciorarnos que realmente pues sea hipertenso, porque no sé, a lo mejor puede que el paciente haya llegado corriendo a la consulta médica y se tuvo que subir corriendo las escaleras porque ya se le hacía tarde, y entonces obviamente si le tomamos luego la presión arterial, pues estos niveles de presión arterial van a estar elevadísimos. Otro factor, que antes de tomarle la presión arterial haya consumido, por ejemplo, café, ¿no? Ese es otro factor, algo muy común, que no les dio tiempo de pasar a hacer sus necesidades sanitarias y resulta que tiene una necesidad fisiológica y no pudo pasar al baño. Entonces, eso también puede elevarle la presión arterial. Entonces, por eso, con una medición de la presión arterial y que esta nos salga elevada no significa que ya se le pueda hacer un diagnóstico certero. Para eso hay que justamente hacer esta integración de signos y síntomas. Ahora, ¿por qué es importante detectarlo? Porque podemos prevenir muchos efectos adversos a órganos blanco. ¿Qué órganos blanco? Que también más adelante lo vamos a platicar. Ojo, ¿no? Específicamente en retina, cerebro, corazón, etcétera.
Ahora, muy, muy, muy relevante y muy, muy esclarecedor lo que nos dices, porque, bueno, efectivamente, si estamos viviendo con estrés constantemente y justamente estamos en estrés, no pudimos comer bien, traemos prisa, alguna preocupación, y en ese instante uno se mide la presión pensando en que, a ver, yo me la voy a medir para no ir al médico y se ve que trae ahí una presión altísima, pues no sabemos, los que no somos médicos, qué ocurre realmente, nos vamos a espantar y nos vamos a sentir muy bien. Hay que ir con un médico. Tengo entendido que para tomar los signos vitales de manera adecuada hay que estar en ciertas condiciones, cierto reposo, estar sentado, no cruzar las piernas, estar acompañado, una serie de protocolos que obviamente los profesionales de la salud nos deben orientar. Y es importante que lo haga un médico. Quiero insistir en eso. Y gracias por tu explicación, Viridiana. Vamos a seguir adelante, pero quiero ahora saludar a las personas que, por ejemplo, desde Perú nos escribe Cecilia Patilla. Muchas gracias a doctor Rodrigo Valdés Nava de la Secretaría de Salud, a Saker Nelvik, a Alma Deli, dice excelente tema, etcétera, dice Nora Rodríguez, clarísimo, muchas, muchas gracias. Y después ya vendrán las preguntas. ¿Cómo se diagnostica, Viridiana, la hipertensión arterial? Realmente, ¿cómo decimos? A ver, usted tiene hipertensión arterial.
Ok. Aquí, Alejandro, lo más importante, como lo mencioné, es que los pacientes acudan al médico. A veces es muy raro y yo la verdad es que he visto muy pocos pacientes que el motivo de consulta sea una simple revisión médica. ¿Por qué? Porque yo me siento perfectamente bien, pero quiero cerciorarme que realmente esté sano, ¿no? Eso es lo más importante. Si el paciente no tiene esa iniciativa de asistir a algún servicio de salud, entonces va a ser muy difícil que le podamos brindar oportunamente la ayuda, la asesoría que él o ella necesita. Entonces, eso sería lo fundamental. Ya teniendo al paciente o la paciente en nuestro consultorio, en nuestro servicio de salud, entonces sí, empezar a hacer la historia clínica. Con esta historia clínica, a veces, y yo siempre le digo a los alumnos, hacemos algunas preguntas y no porque seamos, nos interese la vida privada de las personas, sino porque todo tiene una asociación, nos ayuda a poder integrar cierto tipo de padecimientos que es muy probable que el paciente traiga o que esté en probabilidad de desarrollar, si no hacemos algo a tiempo. Entonces, por ejemplo, los antecedentes heredofamiliares. Y dentro de los antecedentes heredofamiliares se pregunta si hay historia familiar de ciertas patologías, por ejemplo, diabetes mellitus, una de ellas es hipertensión arterial. ¿Por qué? Si tenemos ese antecedente genético, tenemos una probabilidad mayor de poder desarrollar hipertensión arterial. El hecho de que tengamos este antecedente heredofamiliar no quiere decir que sí o sí la vamos a desarrollar. El que la vayamos o no a desarrollar va a depender mucho de nuestro patrón de conductas. ¿Y a qué le voy a llamar específicamente patrón de conducta? Al estilo de vida que llevemos fundamentalmente. Si nosotros tenemos un estilo de vida saludable, estamos o disminuimos, ¿no?, ese riesgo de poder desarrollar la hipertensión arterial. Y bueno, se pregunta si consume, si tiene alguna otra patología, si consume medicamentos, a qué se dedica, porque como bien lo mencionaste, el estrés es un factor de riesgo para desarrollar hipertensión arterial. Y es algo muy chistoso, porque el estrés fisiopatológicamente lo que produce es exceso de una hormona que se llama cortisol. Y digo que es chistoso porque el cortisol se le denomina como una hormona de huida, una hormona que nos puede ayudar a salvar nuestra vida. O sea, no sé, vamos por la calle y vemos que nos van siguiendo, automáticamente se secreta el cortisol y ese cortisol ayuda a que la sangre llegue sobre todo a extremidades, a miembros pélvicos, para que podamos correr y que a lo mejor no nos alcance el asaltante o no lo sé. Entonces, es una hormona de supervivencia, pero cuando estamos sometidos a un tiempo prolongado al estrés, pues esta hormona se sigue produciendo y es un factor de riesgo para que todo el tiempo se esté elevando nuestra tensión arterial y, por lo tanto, podamos desarrollar hipertensión. Entonces, bueno, por ejemplo, eso a qué nos dedicamos y es un trabajo que toda la vida, todo el tiempo estamos en estrés, pues también está relacionado, ¿no? Pero bueno, ya que se hace el interrogatorio, entonces sí, revisamos a nuestros pacientes. Y dentro de esta revisión, pues tenemos que medir, por ejemplo, niveles de tensión arterial. Para ver el brazo izquierdo preferentemente, pero a veces se hace la comparativa entre los dos brazos para ver si los niveles de presión arterial son iguales, si hay alguna diferencia y demás. Y si notamos que en ese momento el paciente o la paciente trae niveles de tensión arterial superiores a los niveles óptimos, entonces ya le estaríamos hablando de una probabilidad, dependiendo de los niveles que detectemos. Una probabilidad de que esté elevada la presión arterial y si no hace algo pueda desarrollar hipertensión o incluso ya poder comenzar a hablar de un nivel de hipertensión nivel 1 o nivel 2. Ahora, ¿qué se hace? No con esta cifra, esta primera cifra de tensión arterial elevada, ya podemos hacer el diagnóstico de hipertensión. Se le recomienda al paciente que se esté vigilando, esté yéndose a tomar la presión arterial por lo menos una semana. Una semana en el mismo horario, cumpliendo, como bien lo mencionaste, todas estas condiciones, que no haya tomado café, que no se sienta estresado, que no haya llegado corriendo, que no cruce las piernas, que el brazo esté a la altura del corazón, para tener una medición óptima de la presión arterial y se cita al paciente en una semana. Y justamente todas estas mediciones las tiene que llevar en una bitácora y vemos cómo va fluctuando estas mediciones. Y con base en estas ya se toma un criterio. Y si vemos que es constante la elevación de la tensión arterial, entonces sí podríamos estar hablando de una hipertensión, pero no es lo único. También mandamos a hacer ciertos estudios, porque incluso yo te diría, hay desórdenes metabólicos, por ejemplo, la hipercolesterolemia, o sea, niveles de colesterol elevados en sangre, que pueden estar causando un aumento de la presión arterial, o el aumento del ácido úrico, o a lo mejor incluso a nivel de las plaquetas. Puede que se estén produciendo de más plaquetas y entonces la sangre es más espesa. Esto también puede producir que se esté elevando la presión arterial. Por eso, en conjunto con todo este interrogatorio, la revisión que hacemos, las tomas de la presión arterial por una semana, también a los pacientes se les mandan hacer ciertos estudios de laboratorio, de rayos X, porque si bien a lo mejor no sabemos a partir de cuándo el paciente comenzó a tener niveles de presión arterial elevados. Como bien lo mencionamos, es una enfermedad silenciosa. Entonces, ¿por qué la placa de tórax? Porque con esto podemos ver incluso si las cavidades cardíacas están crecidas. ¿Y por qué crecen las cavidades cardíacas? Pasa lo mismo a que cuando vamos al gimnasio, a lo mejor a querer hacer pierna. Entonces, si todos los músculos de nuestra pierna se están esforzando al hacer cierto movimiento o al estar levantando pesas, el músculo se tonifica, crece, ¿no? Se hace ahora sí que el cuerpo más musculoso. Eso mismo le pasa al corazón porque hace más ejercicio, hace más esfuerzo al querer enviar, expulsar la sangre de sus cavidades. Entonces, por lo tanto, pues se pone más grande, crece el corazón, ¿no? Y si detectamos esto, incluso también debe de ir acompañado por otro estudio más específico, que es el electrocardiograma, ¿no? Pero bueno.
O sea, hay una cantidad fabulosa de información que nos están proporcionando la doctora Viridiana Robles, nuestra invitada de hoy, sobre este tema tan importante, la hipertensión. Hablabas hace un rato de un estilo de vida saludable. En nuestro país pareciera ser una contradicción fundamental por muchas razones. Nuestro país está considerado entre los principales países con niveles altos de sobrepeso y este puede justamente pues, ser uno de los motivos principales para tener una hipertensión, ¿verdad? Una tensión alta. ¿Cómo combatir, cómo sobrellevar un estilo que cada vez es más rápido, cada vez es menos sano, con tantos refrescos, comida chatarra, antojitos que son muy ricos y muy saludables bajo ciertas condiciones? La tortilla, por supuesto, que es un gran alimento. Pero cuando esta tortilla es sometida a fritura profunda y está llena de ciertas carnes que son abundantes en grasas, pues esto hace justamente que se pueda bloquear o tapar alguna vena, alguna arteria. Y esto pues obviamente va a ser motivo también inmediato de hipertensión. ¿Qué nos puedes contar con este? ¿Qué nos puedes platicar bajo tu experiencia de cómo es el estilo saludable que se puede recomendar, cómo afecta esto a nuestra salud? Y para tenerlo muy claro, no hay otra forma de vivir sanos y por mucho tiempo, si no nos cuidamos adecuadamente. Desde tu perspectiva y desde la enfermedad, cuéntanos, por favor, Viridiana, ¿cuáles serían tus recomendaciones?
Sí, de hecho, híjole, el hablar de estilo de vida, incluso no, ya cuando uno es adulto, es el estilo de vida que uno decide adoptar. Pero el estilo de vida nace desde el momento en el que nacemos, ¿no? ¿Qué estilo de vida adoptamos en ese momento desde que nacemos a lo largo de nuestra infancia y adolescencia? Pues prácticamente el estilo de vida de nuestros padres, Ellos son quienes nos enseñan estos patrones de conducta. Ya cuando empezamos a ser conscientes de nosotros mismos, entonces nosotros es cuando comenzamos a decidir, híjole, esto sí estoy de acuerdo, esto no, o a lo mejor mi familia se alimenta de tal forma, a lo mejor no consume tantas verduras y yo por lo que he visto en la escuela, por lo que he escuchado de los médicos, de las personas, de mi círculo social en el que me estoy desarrollando, pues no es correcto. El hablar de estilo de vida, no solo hablamos de la alimentación, por ejemplo, también hablamos de la actividad física. Y ese es otro rollo, porque para poder recomendar actividad física, pues también debemos de tomar en cuenta las condiciones bajo las que se está desarrollando la persona que tenemos en consulta.
O sea, que de manera individual y puntual, no es lo mismo una persona de 50 años que tiene algún padecimiento, por ejemplo, asma, que un joven de 22 años que es deportista.
Claro, en absoluto. A veces estamos acostumbrados a, al hablar de actividad física, decirle, por ejemplo, a una persona de 50 años que a lo mejor tiene dolor articular en una rodilla. Es que usted tiene que hacer actividad física, tiene que salir a correr o a caminar por lo menos 30 minutos diarios. ¿En serio lo vamos a poner a correr? No. Hay otro tipo de ejercicios que son adecuados para su edad y que se pueden adaptar de acuerdo con los padecimientos que traiga. A lo mejor, si es una persona joven, sana, que empiezan a elevarse los niveles de tensión arterial y pensamos que están asociadas a sobrepeso y a obesidad, lo que tenemos que hacer es empezar a invitar a esta persona que se mueva más. A lo mejor a ella sí, empezar poco a poco, ¿no? Camina lento primero, después tienes que empezar a caminar rápido hasta que llegues a trotar. Pero todo esto para poder cambiar un patrón de conducta que ya se lleva desde hace mucho tiempo es muy complejo y es lo que cuesta trabajo, pero sí se puede, ¿no? Por ejemplo, hablé de dos aspectos, apenas del estilo de vida, pero no es lo único. El no dormir bien, el tener ciertas enfermedades como la apnea del sueño, es otra de las condiciones que nos puede estar elevando la tensión arterial porque no descansamos. Y entonces todo nuestro cuerpo, todos los días, está bajo estrés. Entonces volvemos al cortisol. Otros aspectos que están relacionados con el estilo de vida, el consumo de sustancias. Estamos muy acostumbrados a que todas las mañanas nos tomamos nuestra tacita de café. No está mal, pero ¿cuánto café es lo permitido que podemos consumir al día? Una taza de café al día. Hay quienes se toman una taza en la mañana, otra taza a mediodía, otra taza por la tarde, otra taza por la noche, y aquí esto sí, ya es un factor de riesgo. Lo permitido es una taza de café al día. El consumo de alcohol, por ejemplo, otro factor de riesgo importantísimo. Lo permitido, dependiendo de nuestro sexo biológico, las mujeres tenemos permitida una copa de alcohol en comparación con los hombres, máximo dos. Ajá, pero si superamos estas cantidades, también puede ser un factor de riesgo para que se eleve nuestra presión arterial. Otro factor que está relacionado con el consumo de sustancias, el tabaquismo. Ser fumador activo o fumador pasivo también está directamente asociado con la elevación de los niveles de la presión arterial. Entonces, en resumen, para poder llevar a cabo un estilo de vida saludable sí depende muchísimo de uno como persona, ¿no? Y también de la labor, porque la función del médico, nosotros podemos dar las recomendaciones, pero sí tenemos que hacer, ahora sí que empoderar a las personas para que tomen decisiones con responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de un paciente que es, por ejemplo, hipertenso, diabético, generalmente siempre diabético e hipertenso. Y entonces, ¿qué es lo primero que le decimos? Es que debe de dejar de consumir azúcar, es que debe de nivelar el consumo de carnes rojas, debe de incluir más verduras, pero nada más se lo decimos a él. Y no pasamos, por ejemplo, a quien prepara el alimento o los alimentos. Ajá, imagínense que estén en una reunión familiar y que pues la botella de refresco, las tortillas, las carnitas, la barbacoa, sí, y entonces se siente muy feo, ¿no? Preparar pues sí. O que el paciente que está enfermo coma su...
Estoy comiendo una lechuguita con una jícama cuando exacto. Hay gorditas de chicharrón, pues...
Exacto, no, pues no.
No, de ninguna manera, hay que ayudar.
Exactamente.
De manera integral.
Recomendación. Exactamente.
Y es una labor, por lo que entiendo, no solo del médico, sino tienen que ayudarse primero el paciente, ¿no? Primero entender que su problema puede crecer a niveles mortales, simple y sencillamente por lo que nos has explicado. Mira, Viridiana, vamos a entrar a las preguntas de nuestro auditorio porque tenemos varias muy interesantes y luego se nos quedan en el tintero, así es que si me permites voy a iniciar con algunas preguntas. Por ejemplo, Alma Deli, que ya nos saludó hace rato, dice, ¿cómo saber si es presión o glucosa o azúcar?
Bueno, aquí nuevamente lo digo, se tiene que estar midiendo los niveles de presión arterial y a la par se tienen, obviamente, si tienen factores de riesgo, mandar a hacer estudios de laboratorio. Por ejemplo, una química sanguínea que es la que nos ayuda a medir los niveles de glucosa en sangre. Ajá, pero eso sí, se tiene que hacer un diagnóstico diferencial. Desafortunadamente hay veces que el paciente se siente muy mal, tiene dolores de cabeza y debemos de diferenciar si es porque está cursando incluso con una diabetes o porque las cifras de tensión arterial están elevadísimas o incluso puede que no cumpla con criterios de acuerdo con los niveles de presión arterial que se estén manejando, pero a lo mejor lo que está viviendo en ese momento el paciente le está generando estrés, ¿no? Y es algo que pues le está causando esta sintomatología. Entonces también la salud mental, la salud emocional tiene mucho que ver con el que se eleve o no se eleve la presión arterial.
Muchas gracias. Saker Nelvig, tengo entendido que los hombres y las mujeres tienen una presión arterial distinta. ¿Es así? ¿Por qué? ¿El diagnóstico de hipertensión es el mismo?
Sí, no, los hombres y las mujeres tenemos o debemos manejar los mismos niveles de presión arterial. Prácticamente. Los adultos, seamos hombres, mujeres o el género que con el que nos identifiquemos, debemos de manejar niveles de tensión arterial prácticamente las mismas, los mismos niveles de los que hablé.
Y no Diana, no tiene que ver la talla.
No.
Es decir, una persona con poco peso no tiene nada que ver sana, estoy hablando de personas sanas, con una persona que pues es alta, un poco más llena, robusta, es el mismo nivel.
Son los mismos. Lo óptimo es que se maneje sus niveles de tensión, de presión arterial por abajo de 120-80. Es exactamente. Ahora, ¿dónde? ¿En quién es más frecuente? Ajá, que se desarrolle hipertensión arterial. Desafortunadamente en las mujeres, en comparación con los hombres. Y si estamos hablando sobre todo de mujeres que se encuentran en la etapa de menopausia o ya pasaron esta etapa, bueno, pues es mucho más probable, porque después de la menopausia ya no se produce una hormona llamada estrógenos, que es una hormona cardioprotectora. Entonces, si perdemos la cantidad habitual que nuestro cuerpo tenía de esta hormona, somos más predilectas a que en edades adultas, edades avanzadas, incluso una edad de, ya hablando de una adulta mayor, sea más probable que desarrolle hipertensión arterial. Es más frecuente en las mujeres en comparación con los hombres.
Gracias. Adriana González Cueto, ¿a qué edad comienza a presentarse la hipertensión arterial?
Híjole, esta es una respuesta muy triste las que les tengo que dar. Habitualmente, hace unos cuantos años, decíamos que en el momento en el que una persona entra a la edad adulta en México, a partir, bueno, de acuerdo con documentos legales a partir de los 18 años, pero de acuerdo con la madurez biológica del cuerpo humano a los 20. A partir de los 20 años ya estaríamos hablando de una hipertensión arterial, pero estamos hablando que en nuestra actualidad somos el país número uno en sobrepeso y obesidad infantil. Entonces, desafortunadamente, a edades tempranas, antes de los 20 años, ya se están, incluso niños ya están manejando cifras de tensión arterial elevadas. Y estoy hablando solo de presión arterial, pero también de glucosa, de colesterol, de triglicéridos y demás. Entonces, por eso la importancia de fomentar un estilo de vida saludable desde que incluso una mujer en edad fértil y un hombre en edad fértil tienen el deseo de tener un hijo, ¿no? De hecho, hay ahorita con todo esto de la epigenética, dicen que somos lo que nuestras abuelas comieron, ¿no? Entonces, la importancia que tiene, por ejemplo, el cómo se alimentó nuestra abuela, nuestra madre, y cuando nuestra madre está embarazada de nosotros, eso está trazando, puede prevenir incluso el tipo de enfermedades que un nuevo ser puede desarrollar a lo largo de su vida. Entonces, sí, fomentar un estilo de vida saludable, esa es la clave.
Qué interesante, y no me parece de lo más sensato pensar desde que una persona empieza a crearse, empieza a formarse, a desarrollarse, desde ahí empiezan los hábitos alimenticios, porque lo que come la mamá, pues lo va a comer el nuevo ser, ¿verdad?
Exacto.
Gracias, Viridiana. A ver, tenemos otras preguntas. Dice Alma Deli, ¿qué prueba de laboratorio debe hacerse para saber los niveles de cortisol? Brevemente, ¿puedes comentar algo?
Sí, ahí son perfiles hormonales que ya dependiendo el médico tratante ya tendría que hacer, porque el cortisol sí se eleva por estrés, pero no es la única hormona que produce justamente la glándula suprarrenal, que es quien también secreta la hormona aldosterona, que también puede estar asociada con elevaciones de presión arterial. Pero ya este es otro tipo de patologías. Cuando, por ejemplo, se tiene una presión arterial de muy difícil control y a temprana edad, algo que sí tendríamos que descartar es un tumor a nivel de una glándula que está arriba del riñón, se llama la glándula suprarrenal. Entonces, esto se hace con un perfil hormonal específico. Y con esto ya se descarta, ¿no? Que sea, si se tienen aumentados los niveles, sobre todo de esta hormona de la aldosterona, entonces sí, ya tendría incluso que tener otro tipo de manejo, un manejo quirúrgico, para quitar justamente la parte del tumor que está produciendo esta elevación de las hormonas. Pero esto es con un perfil hormonal.
Muchas gracias. Mira, aquí de sala de clases, así está definido, sala de clases, dice, si uno va detectando la hipertensión arterial, ¿en qué tiempo se debe pedir una AP de tórax, una radiografía? No sé si lo puedes comentar, aunque ya habías dicho muy claramente que cada caso es diferente y, sí, y debe ser diagnosticado y pedido por un médico.
Exactamente, pero bueno, no esperemos encontrar crecimiento de cavidades cardíacas a lo mejor al inicio del aumento de los niveles de presión arterial. Si encontramos aumento, crecimiento de las cavidades cardíacas, entonces esto ya nos estaría hablando de que por más de 10 años incluso ya teníamos o estábamos manejando niveles de presión arterial elevadas. Por esto, a veces la hipertensión arterial es silenciosa. Y cuando buscamos ayuda o atención médica, pues hasta que decimos, ah, caramba, esto sí ya no me gustó, ya veo lucecitas constantemente, o ya escucho, ¿no?, el zumbido de oídos, o este dolor en la nuca no se me quita, o peor aún, que lleguen a un servicio de urgencias porque traen un derrame en el ojo, y entonces se revisa el fondo del ojo y vemos que a nivel de retina, pues sí, los vasos sanguíneos explotaron, o que de repente estaba bien una persona y se desmayó, perdió la conciencia, perdió el conocimiento. Llega a una sala de urgencias y resulta que tenía los niveles de presión arterial elevados y eso le causó una hemorragia cerebral, algo que le denominamos médicamente evento vascular cerebral de tipo hemorrágico. Entonces, no hay que esperarse a tener ahora sí que esos signos y síntomas siempre cuando ya llegamos a una vida adulta. Y tenemos conocimiento de que, por ejemplo, no sé, nuestra mamá, nuestra abuelita son hipertensas y tenemos factores de riesgo, ¿por qué no hacer, no hacernos de esta costumbre de estarnos checando nuestros niveles de tensión arterial? Eso sería lo óptimo, ¿no? Para no esperarse a tener ya un crecimiento de cavidades cardíacas.
Muchas gracias, doctora Robles. Fíjate que tenemos ya solo 10 minutos de tiempo destinado para este programa. Vamos a intentar sacar el mayor número de comentarios posibles. Te ruego que seamos un poquito más concretos para darle espacio a las demás preguntas. Fíjate que Nora Rodríguez pide cómo conectar contigo. Me gustaría invitarla para dar una plática por Face también. No sé si quieras dar algún correo electrónico o claro, alguna situación para que quien esté interesado se pueda comunicar contigo.
Claro que sí. Les doy mi correo electrónico, todo con minúsculas, viridiana.robles@facmed.unam.mx.
Gracias, Viridiana. ¿Lo puedes repetir, por favor?
Sí, todo con minúsculas, viridiana.robles@facmed.unam.mx.
Muchísimas gracias. Saker Nelvik, ¿la tensión arterial es diferente cuando dormimos? ¿Es posible solo tener hipertensión de noche, por ejemplo?
Claro. La presión arterial, incluso yo les voy a responder, a lo largo del día, nuestras cifras de presión arterial cambian. Y por supuesto en la noche más, porque estamos en completa relajación, siempre y cuando entremos a un sueño reparador, a un sueño profundo. Cuando se tienen patologías que tienen que ver con el sueño, obviamente no se alcanza el sueño profundo y entonces nuestros niveles de tensión arterial están por arriba. Pero en casos óptimos donde alcancemos el nivel de relajación adecuado, los niveles de tensión arterial disminuyen.
Gracias. Sharon Alarcón, ¿un paciente con insuficiencia renal puede sufrir de hipertensión arterial?
Sí. De hecho, la hipertensión arterial puede ocasionar insuficiencia renal. Y al revés, un paciente con insuficiencia renal puede desarrollar hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque justamente lo que no puede hacer el riñón teniendo una insuficiencia renal es regular los niveles de electrolitos, principalmente dos, sodio, potasio. Y siempre que se quede el sodio a nivel de torrente sanguíneo, hagan de cuenta que captura agua, captura, no deja que se esté eliminando el agua. Y entonces, si no se está eliminando los líquidos corporales, ¿qué le pasa al torrente sanguíneo? Aumenta de volumen. Tenemos una mayor cantidad de volumen sanguíneo y entonces, por lo tanto, aumenta la presión arterial.
Gracias a Alma, Adeli nuevamente, a Degis Saed, muchas gracias, dice que es un excelente conversatorio. Maritoña Ramírez Pérez, ¿cómo se altera la presión arterial con problemas de tiroides y qué podemos hacer?
Dependiendo, ¿no? Hay dos condiciones importantes o dos patologías importantes en la tiroides. El hipoparatiroidismo, que para no hacer la explicación tan larga, se tiene poca producción de hormonas que produce la tiroides. Y la otra condición es el hiperparatiroidismo, donde se tiene un aumento de la producción de estas hormonas. Si hay aumento de la producción de estas hormonas, uno de los efectos adversos es elevar la presión arterial. En cambio, si se tiene baja producción de estas hormonas, lo que se tiende es a disminuir la presión arterial, pero disminución, casi casi que el paciente todo el día se siente somnoliento, sin ganas, incluso hay quienes llegan a perder el conocimiento. Por eso también es muy importante hacer un perfil tiroideo para ver por qué se está elevando la tensión arterial. Si encontramos normal los niveles de hormonas tiroideas, entonces sí, ya vámonos descartando y vamos a pensar en otro tipo de patologías.
Muchas gracias. Majo RG, además de saludarte, dice, ¿se recomendaría el ejercicio anaeróbico para los pacientes con hipertensión? Híjole, aquí diría yo, así nomás de bote pronto, un buen ejercicio es bueno. Hacer ejercicio es bueno con las condiciones adecuadas, pero por favor, doctora. Dinos.
Sí, no, yo no recomendaría el ejercicio aeróbico o anaeróbico para todos. Va a depender mucho de la edad, del tipo de patologías, del peso, de medicamentos que estemos tomando, etcétera. Sí necesitan acercarse, sobre todo, por ejemplo, otra profesión de la salud importante, los fisioterapeutas, el servicio de nutrición, quienes en conjunto con los médicos, el personal de enfermería, nos pueden enseñar a qué tipo, por ejemplo, de ejercicios cardiovasculares, que sean aeróbicos, anaeróbicos, etcétera, se pueden llevar a cabo, pero yo no generalizaría. Todos somos un caso particular.
Y de ahí la relevancia de ir con nuestro médico a que nos dé el tratamiento adecuado, el diagnóstico y posteriormente el tratamiento adecuado. ¿Quién es el especialista de la salud que nos puede orientar de manera específica para el tema de hipertensión?
El especialista es el cardiólogo, pero de verdad, un médico general es capaz perfectamente de poder realizar todas estas acciones con respecto a la salud. Desde la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud, el diagnóstico y tratamiento oportuno y también un seguimiento. No nada más es dar tratamiento y ya, sino hacer un seguimiento de todas las enfermedades, incluso de nuestros pacientes sanos, para mantenerlos sanos. Pero yo les diría, un médico general es capaz de hacer todo esto. Ahora, si el médico general detecta algo que piense, por ejemplo, no, ya se tiene una complicación, una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, entonces sí, derivarlo al servicio de cardiología.
Muchas gracias. Aquí hay una pregunta de Zacker Nelby que resume algunas preguntas que yo te iba a hacer, Viridiana, pero con mucho gusto te la digo. Mira, dice Zacker Nelby, ¿es posible curar la hipertensión o es una condición de por vida, incluso si lo comenzaste a padecer muy joven? Y aquí está un dato que no hemos, va implícito un dato que no hemos hablado, bueno, por todas las preguntas que han salido al aire. La hipertensión es controlable con medicamentos y es para
Claro que sí.
siempre o se puede interrumpir y quitarse. Platícanos en lo que queda del tiempo, que son 4 minutos.
La hipertensión arterial no se quita. Lo que sí se puede hacer es controlarla. El hecho de que sean hipertensos no quiere decir que puedan ser no saludables. Se puede padecer una hipertensión, pero perfectamente controlada. Y esto va a depender de, obviamente, el apego al tratamiento farmacológico y, sobre todo, insisto, en el cambio del estilo de vida. Los medicamentos por sí solitos no van a ser maravillas. Siempre debe de ir acompañado de un cambio en el estilo de vida. Pero no, la hipertensión no se cura, sí se controla.
Qué interesante, pues ahí lo tienen. Finalmente, Viridiana, doctora Robles, ¿alguna reflexión final para terminar en nuestro programa de esta tarde que nos quieras decir a pues, todos los que estamos escuchando con tanto interés? ¿Alguna reflexión final, por favor?
Sí, claro. Tenemos que hacernos el hábito de la prevención. No esperarnos a tener los primeros signos y síntomas, sino mirar a nuestro alrededor. Ser conscientes de los factores de riesgo que tenemos cada uno de nosotros y hacer algo por nosotros para justamente, y solo estamos hablando de hipertensión, pero esto mismo funciona para la patología que ustedes me quieran mencionar. Habrá otras que a lo mejor sí son un tanto más específicas, pero no sé, lo voy a comparar con alguna enfermedad infecciosa, pero también se puede prevenir. El lavado de manos, recordemos COVID, ¿no? El uso de cubrebocas, la vacunación. La vacunación de verdad es una oportunidad de vida. Desafortunadamente para las enfermedades crónicas no hay vacunas, pero sí hacernos a la idea, hacernos la cultura de la prevención. Acudir al médico, no nada más cuando estamos enfermos, sino para cerciorarnos que estemos saludables. Ese sería, pues, prácticamente lo más importante para toda nuestra vida.
Pues miren ustedes, no sé qué opinen, pero el día de hoy la doctora Robles nos ha orientado de una manera excelente, precisa y clara. Y por ello también quiero agradecer las llamadas de Majo RG, de Michelle García, de Octavio de la Rosa, que dice excelente presentación y explicación, gracias a la doctora, así como a todas las personas que se comunicaron con nosotros esta tarde aquí en su programa Más Salud. Hemos llegado al final de esta emisión. Les esperemos la próxima semana, por supuesto, el próximo jueves a las 12 del día. Muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Agradecemos tu participación, doctora Viridiana Robles González. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.
Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina y de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. En nombre de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina, de la maestra Karen Corona Menes, coordinadora de comunicación social de nuestra facultad, agradecemos en la producción a la licenciada Pamela Gómez, a la licenciada Erika Lamilla, al licenciado Iván Viloria, y en los controles técnicos allá en las cabinas de Radio Universidad Nacional, a Socorro Montes, nuestra querida Socorro, que siempre nos ayuda por allá. Muchas gracias por todo. Se despide de ustedes Alejandro Godoy, esperando contar con su presencia la próxima semana. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.
Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massaludfacmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social. Más UNAM.